Vamos a tomar contacto ahora con Ricardo Foster. Él es, bueno, filósofo, también asesor presidencial, para hablar acerca de lo que ocurrió en el día de ayer y de alguna manera lo que se viene diciendo desde las distintas líneas políticas en cuanto a las opiniones encontradas de este principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por parte del gobierno provincial. Muy buenos días, Ricardo Foster. Aquí Noelia Moreira te saluda. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días para vos.
Bueno, decíamos, el gobierno nacional hace este principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sí. E inmediatamente han salido, digo, más allá de la renuncia a la uh-huh. presidencia del bloque de Máximo Kirchner, han salido distintas líneas políticas a decir que no estaban de acuerdo. ¿Cómo se puede pensar en una, bueno, en la conformación hoy del Frente de Todos, que está además conformado por líneas distintas, ¿no? O sea, no solamente, no sé si podemos hablar de una homogeneidad en este sentido.
A ver, desde el comienzo sabíamos que el Frente de Todos precisamente era un frente en el sentido más amplio, genuino y complejo de la palabra, que integraba sectores políticos que en el pasado reciente o un poco más lejano tuvieron incluso en algunos casos disputas muy muy fuertes. Pienso uh-huh. En la propia relación entre Alberto Fernández y Cristina Fernández, pienso en Massa. Es decir, la decisión histórica en su momento de unir a prácticamente la totalidad de las corrientes del peronismo, dejando solamente afuera algunas muy residuales que nunca, digamos, impulsaron el amperímetro, y implicaba que se iba a construir una estructura compleja que tenía que hacer frente a una Argentina dificilísima. Para ganar las elecciones del 2019, Cristina resuelve precisamente bajarse del primer lugar en la fórmula presidencial, sorprender a todos y postularlo a Alberto como presidente y ella colocándose como vicepresidenta, y dándole forma de esa manera a lo que fue la potencia electoral del Frente de Todos. Eso no implicaba, insisto, que los integrantes del Frente mantuvieran sus diversidades, incluso sus diferencias, sus distintas lecturas, pero todos en el interior de un proyecto compartido que tuvo como primera etapa ganar las elecciones de una manera muy clara en el 2019. Después, obviamente, comenzó el recorrido que estuvo sacudido de una manera brutal e inesperada por el impacto del COVID-19 y con el camino que desde el comienzo ya estaba claro para los componentes del Frente que iba a encontrarse nada más ni nada menos con el escollo de una deuda brutal dejada por el macrismo, cuyo componente principal era nada más ni nada menos que una deuda de 44 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional resuelta en 5 minutos y que hizo precisamente que la Argentina quedara atrapada en lo que son las redes siempre complicadas, oscuras, difíciles y muy reaccionarias para países como el nuestro que implementa el Fondo Monetario. Eso lo sabía Cristina, lo sabía Alberto, lo sabía Máximo, lo sabía Massa. Iba a haber que iniciar un camino duro, difícil, de negociaciones, de idas y vueltas. Ninguna negociación se hace rápido, menos una negociación con el fondo. Primero se resolvió en el 2020 la deuda con los acreedores privados, el espectro más amplio del Fondo de Todos, salvando algunas críticas que no fueron tampoco muy duras en ese momento, creyeron y afirmaron que la solución de la deuda con los privados había sido lo más virtuosa posible, con una quita importante y un ahorro para el país de más de 30 y pico mil millones de dólares, plazos, etcétera, etcétera. Después vino el largo camino de la negociación con el fondo, que fue tan largo como precisamente la propia negociación exigía, porque el fondo es el fondo. El fondo tiene una matriz ideológica. El fondo ha sido uno de los instrumentos claves para que durante 4 décadas el neoliberalismo se haya desplegado hegemónicamente por el planeta y que haya dañado como dañó a la Argentina y a América Latina. Todos recordamos que las últimas dos décadas del siglo pasado estuvieron atravesadas, pero de punta a punta prácticamente, por las decisiones ultraortodoxas y destructivas del Fondo Monetario hacia los países de la región. Bueno, en la Argentina eso estalló en el 2001, y después vino también la negociación de Néstor. A mí me parece importante recordar que Néstor, si bien la Argentina, no nos olvidemos, la Argentina, cuando Néstor Kirchner llega a la presidencia de la Nación en mayo del 2003, estaba en default con los acreedores privados, pero no estaba en default con el Fondo Monetario Internacional, con el que Duhalde ya había negociado y que Néstor siguió negociando a lo largo del 2003 y del 2004 hasta llegar a un primer acuerdo que le permitió después, hacia finales de 2005, y no es menor esto, en asociación con Lula, que era presidente de Brasil, cancelar integralmente la deuda del fondo y sacar de encima al fondo de las decisiones de política económica y macroeconómica en la Argentina. Digo esto porque Néstor también negoció con el Fondo Monetario. Buscó tiempo, buscó prácticamente 2 años para ir generando las condiciones de una mejor posibilidad de resolución del conflicto que implica la deuda con el fondo. Las circunstancias históricas son diferentes, cada etapa, cada momento genera sus propias lógicas, sus propias tensiones, sus propias dificultades, sus propias oportunidades. La Argentina del 2003-2004 se inscribía en una América Latina muy particular, con Chávez en Venezuela, con Lula en Brasil y después con todo lo que ya sabemos. Y también les recuerdo esa ayuda fundamental que para el gobierno de Néstor Kirchner significó el préstamo que la Venezuela de Chávez le hizo a la Argentina, si no me equivoco, por un poco más de 12 mil millones de dólares en aquel contexto histórico. Sí. Hoy la situación es diferente, si bien todos tenemos grandes expectativas en lo que está pasando en la región, el triunfo de Boric en Chile, el hecho de que Alberto sea presidente de una CELAC que se está reconstruyendo y poniendo todas las fichas para que Lula llegue a consagrarse presidente de Brasil y, ¿por qué no, Petro de Colombia? Que cambiaría el juego y el ajedrez de la región y eso le daría más fuerza a las futuras negociaciones de cada uno de nuestros países en la medida que habría una unidad continental. Pero eso todavía no ocurrió, puede ocurrir. Pero la Argentina tuvo que negociar en gran medida en soledad, con algunos apoyos, en un mundo muy complicado, donde la pandemia, lejos de generar que en los países centrales se cambiasen ciertas miradas brutales hacia los países periféricos, lo que se terminó realizando es una acentuación de políticas neoliberales, de concentración. Lo vimos con las vacunas, con el negocio de las farmacéuticas, el egoísmo gigantesco de los países más ricos del planeta. Con eso tuvo que lidiar la Argentina en un contexto económico, social muy complicado por el impacto de la pandemia macrista y por el impacto de la pandemia del COVID. Entonces, a mí me parece que dentro de eso, el gobierno llevó las negociaciones a su máximo posible. Lo dijo claramente el presidente. Nadie puede festejar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Claro. Porque todo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene sus problemas, tiene sus limitaciones. Pero en el escenario argentino no había demasiadas alternativas.
Ayer,
o llegar a un acuerdo, o llegar a un acuerdo como el que se construyó, después vamos a hablar del acuerdo, o plantear un rechazo del fondo y por lo tanto un default y meterse en un territorio de incógnitas, complicadísimo, donde uno se pregunta qué sociedad, qué pueblo y en qué condiciones para hacerle frente al huracán que iba a significar para la vida social y económica argentina no encontrar un camino de acuerdo con el fondo. Bueno, este es el escenario. Máximo Kirchner, obviamente, que como parte fundamental del Frente de Todos, tiene su propia mirada, la expresó y decidió que en la medida que él no está de acuerdo con el acuerdo sellado con el fondo, tiene que dar un paso al costado como presidente del bloque de diputados del Frente de Todos.
¿Y en este
a
sentido?
Mí me gusta esa decisión. Sí. No, la verdad que no me gusta. Hubiera preferido que Máximo siguiera siendo el presidente del bloque, que pudiese seguir manifestando sus diferencias en esa cuestión y sus acuerdos en otras cosas, pero entendiendo de las tensiones y las complejidades de lo que significa gobernar a la Argentina y hacerlo desde un espacio como el Frente de Todos.
Claro, en este sentido, desde que se anunció el acuerdo, distintas líneas políticas habían salido, que integran el Frente de Todos, habían salido a hablar o a manifestarse en contra, a hablar de que habría que hacer una auditoría de la deuda, como en el caso de Soberanos y bueno, y otros otras personalidades políticas y líneas políticas también. Y una de las palabras que mayormente utilizaban era la falta de diálogo, ¿no? Dentro del Frente de Todos. Pensaba en su momento cuando se armó el Frente para la Victoria, que lo había armado Cristina Fernández, realizaban periódicamente las las plazas o convocatorias a todas las líneas del Frente para la Victoria en ese momento. Quizás falta este diálogo interno, hay una crisis de legitimidad o ya se está hablando de alguna estrategia electoral de cara al 2023.
A ver, si hacemos historia y somos honestos con nosotros mismos, una de las características, tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Kirchner, fue, por supuesto, generar espacios de politización, de movilización, pero las grandes decisiones se tomaban en espacios muy reducidos. E incluso yo recuerdo muy bien las discusiones, los debates, las críticas respecto al modo como se resolvían las candidaturas en cada uno de los momentos en los que había que ir a elecciones, sean de medio término, presidenciales. Todos recordamos la complejidad del escenario político que suscitó en su momento la disputa por las candidaturas presidenciales en el 2015. Es decir, no creo que podamos hacer una lectura bucólica de un tiempo donde hacia adentro el Frente para la Victoria todo era democracia, todo era debate, toda era apertura de distintas corrientes y las decisiones consensuadas, porque de ninguna manera fue así. La Argentina es muy difícil de gobernar desde esa perspectiva. Ojalá desde el comienzo del propio kirchnerismo hubiera habido una tendencia a la apertura y a la profundización de los debates. Ese es un problema que viene de lejos y que incluye también la propia historia del peronismo, los liderazgos, los verticalismos, muchas cosas. No creo que en este caso se haya hecho de una manera más radical o más intensa que en otros contextos de la historia reciente, e incluso me consta de las innumerables veces que tanto el presidente como la vicepresidenta discutieron la cuestión de lo que se estaba negociando con un fondo, las veces que el ministro Martín Guzmán dialogó en privado con la vicepresidenta de la Nación, las veces también que se encontró tanto con Máximo Kirchner como con Sergio Massa, el otro componente del Frente. No creo que haya faltado hacia adentro del gobierno o de los cuadros más significativos del liderazgo del Frente de Todos una discusión o una visualización de cómo se estaba construyendo el camino del acuerdo. Probablemente, insisto, y de acuerdo e intuyo hacia dónde va tu pregunta, que esto sirve para imaginar que hay que democratizar mucho más, muchísimo más el Frente de Todos. Ya lo planteó después de la derrota de las PASO y como parte de la autocrítica del presidente de la Nación cuando dijo que era imprescindible abrir el debate en el Frente de Todos, generar, por supuesto, que en las próximas PASO todo aquel o todas aquellas corrientes que quieran poder competir puedan competir. Creo que es un ejemplo, vale la pena tomarlo en cuenta. Obviamente que hay decisiones que generan mucho ruido. Tomar una decisión como la de sellar un acuerdo el día en que, si no se sellaba ese acuerdo, se abría las puertas a un default con el Fondo Monetario, con las consecuencias impredecibles, lo planteó también el presidente de la Nación. Si el viernes la Argentina hubiera dicho que no se llegaba a ningún acuerdo con el fondo y no pagaba en ese momento los 700 y pico millones de dólares, el lunes iba a ser un día extremadamente complejo para la vida de todos los argentinos y argentinas. Conocemos la historia y lo que eso significa. Bueno, Ahora también hay que discutir qué significa este acuerdo, cómo se lo puede encarar, si le da aire o nos da tiempo, porque el tiempo también es política. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que por primera vez el fondo firma un acuerdo donde no exige cambios estructurales, ni reforma previsional, ni reforma laboral, ni reforma tributaria, que no le impide al gobierno avanzar en la inversión en obra pública, la inversión en ciencia y tecnología, y que por lo tanto es inversión en educación? Entonces creo que hay que leerlo en ese contexto, con los tiras y aflojes, y también, por supuesto, con las exigencias del fondo, con los famosos viajes cada 3 meses que sabemos que son espantosos, y lo que eso significa, cómo lo podrá manejar el gobierno, cómo podrá mantener su capacidad de tomar decisiones. Eso también lo dirá el tiempo. Me parece que eso lo definirá el camino que se recorrerá a partir de los próximos meses.
Y claro, y también hay otra salvedad que se hace en cuanto a este acuerdo, que tiene que ver con la posibilidad de quitar los subsidios a las tarifas, donde, bueno, por ejemplo, los gobernadores del Norte Grande ya se están preparando para salir a responder esto, ¿no? A reclamar que aumenten los subsidios a las tarifas en el norte, sobre todo.
A ver, creo que ha sido claro en ese sentido tanto el ministro de Economía como el presidente de la Nación. No va a haber un cambio en las decisiones de política tarifaria. Lo que va a haber, seguramente, y es imprescindible, una estructura de segmentación, que los que más tienen en la Argentina, no puede ser, y es escandaloso, que paguen lo mismo que los que menos tienen en la Argentina. Me parece que ese es un déficit que ya tuvimos cuando fuimos gobierno, en el periodo que fue de 2003 al 2015, es decir, no haber podido lograr una genuina segmentación. También es muy importante, en la medida que el fondo no planteó justamente límites a una reforma tributaria que sea no regresiva, como suelen ser todas las reformas tributarias que plantea el fondo, sino que sea progresiva, es decir, que paguen más los que más ganan. Entonces creo que obviamente que hay que hacer una cantidad de cosas, y ahí implicará capacidad política, capacidad de consensos hacia adentro de la fuerza, capacidad de movilización, porque ya lo sabemos, en la Argentina, lograr que los que más ganan, que ganan de una manera escandalosa, pongan lo que tienen que poner, es muy difícil. Lo vimos con la dificultad que implicó todo el camino hacia ese tributo por única vez de gravamen a los más ricos del país. Sí. Bueno, eso significa que es una disputa constante. La cuestión y la pregunta también que uno se tiene que hacer en estas condiciones es cómo está la sociedad, qué capacidad tiene ese pueblo del que todos hablan de salir a defender, por ejemplo, a una situación que hubiera generado el no acuerdo con el fondo. Porque todo es fácil plantear, vamos a un default, o no paguemos, o hagamos una especie de judicialización y vayamos al Tribunal de la Haya. Mientras tanto, hay poderes reales que juegan, que hacen estallar en 1000 pedazos al peso, que generan una suerte de conmoción en la vida económica ya dañada de por sí de la mayoría de los argentinos y argentinas. Entonces todo eso hay que ponerlo sobre la balanza a la hora de analizar lo que estamos atravesando y qué estrategias son las menos duras, menos dolorosas y que tienen alguna chance de sacarnos del momento tan difícil en que estamos.
Y mientras tanto también foto, ¿no?, que tiene que ver con mientras todo esto ocurría o este principio de entendimiento se firmaba, Mauricio Macri seguía de vacaciones y bueno, con las fotos allí en el sur. ¿Qué pasa ahí con también la decisión política de avanzar en la investigación de cómo se contrajo la deuda sin pasar por el Congreso de la Nación? Digo, ahí hay otra línea quizás a avanzar.
Por supuesto. No, yo creo que hay que avanzar. Yo creo que desde el comienzo se dijo que el expresidente Macri era responsable de un endeudamiento absolutamente doloso, criminal, que somete al conjunto de los argentinos y argentinas a todas estas penurias, que contrajo una deuda que no solamente, y esto lo discuten los juristas, los constitucionalistas, no solamente puede ser acusada de ilegal, sino que también generó no un endeudamiento para desarrollar económicamente a la Argentina, sino para favorecer la fuga de capitales de aquellos que habían venido explícitamente a hacer negocio financiero durante los años del macrismo. Entonces yo creo, y eso el presidente de la Nación en su momento lo hizo, y el gobierno nacional llegó a Poder Judicial una querella por el endeudamiento. Eso implica también, obviamente, la tensión que hay entre los poderes de la República, no seamos ingenuos. El Poder Judicial, hoy va a haber una marcha muy importante, sí, a la tarde frente al Palacio de Tribunales en la Ciudad de Buenos Aires para expresar el rechazo profundo que una parte importantísima de la sociedad siente básicamente hacia una Corte Suprema que ya sabemos del modo como funciona y hacia estructuras corporativas y en muchos casos mafiosas del propio Poder Judicial. Entonces estamos, esto es parte también de las tensiones y de los conflictos de la vida política argentina, para que podamos verlo en perspectiva, porque uno puede iniciar una querella, puede denunciar en la justicia, pero después la justicia elige sus propios tiempos, sus propios caminos, representa los intereses que sabemos que representa. Entonces también ahí hay un problema que no se ha podido resolver porque no tuvimos los votos suficientes en su momento en la Cámara de Diputados para aprobar la reforma de la justicia federal. Bueno, esas son las limitaciones también de nuestro propio espacio político, de nuestro frente y del contexto complejo en el que se dirimen las grandes tensiones políticas, sociales y económicas en nuestro país.
Ricardo Foster, desde ya le agradecemos muchísimo su tiempo. Que tenga buen día.
No, por favor, gracias.
Hablábamos con Ricardo Foster, él es filósofo, intelectual y asesor del presidente de la Nación.